Bienvenidos al episodio 51 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos sobre el fenómeno icónico, único e inigualable, pues sí, no único, Twilight. No pensé cuando lo escribí, güey.
Bueno.
Ah, esperen. Si se escuchan ruidos, es que nos inspiramos por Hadestown en mi casa y estamos armando una pared. Entonces, ajá.
El trompismo llegó a la casa de la Vicky.
Claro que sí.
Ah, mi pedido ya está en camino. Muy bien.
Make my casa great again.
Pero make en fin. La Vicky House.
Ahora sí, Karen.
Es para proteger a la Chanel de los perros. De los perros de claro. Ilegales. Bueno, ahora sí. ¿Qué chingados es Twilight, no? O Crepúsculo. Bueno, como quieran, ¿no? Creo que todos sabemos identificar uno y el otro.
Simón.
La saga Crepúsculo es una serie de 4 libros, que es Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, todos escritos por la autora Stephenie Meyer, la cual hablan de esta muchacha adolescente llamada Bella que se enamora de un chico misterioso. Que
no olvides el
que no lo voy a decir. Que resulta ser un vampiro. Uy, spoiler alert. Y termina en un triángulo amoroso entre, pues, el vampiro Edward y su amigo Jacob, que en el segundo libro se descubre que es un hombre lobo. Y aparte, pues, de este romance, pues, tienen pedos con clanes rivales y otros problemas, ¿no?
Ajá.
Ajá, los libros describen cómo se conocen, cómo Edward está viendo si se la come o no, que como Bella quiere ser un vampiro y Edward no capea y pues todos sus pedazos con los otros clanes, ¿no?
Simón.
La principal razón de este episodio ha sido que recientemente esta saga está pasando por lo que he visto que algunos lo llaman como su renacimiento.
Sí.
De que de Twilight Renaissance, el renacimiento Twilight. Y pues sí, es cierto.
Sí, güey, ahorita está en todas partes. Siento que hace cuenta que viajamos en el tiempo para atrás, güey.
Sí, y de hecho, en un video que vi, que me gustó mucho, y se los recomiendo si saben inglés, chéquenlo, se llama Everyone is into Twilight Again, de Sara Zeta.
También lo vamos a poner en la descripción, si están escuchando en YouTube, ahí lo pueden encontrar también.
Ah, ok. Y ella al principio dice, empieza a hacer un experimento, se me olvidó el pinche científico que lo hizo, pero básicamente tenían, creo que eran changuitos, que tenían un como una muñeca de trapo que era como la que les daba comida o algo así, y otra que era la que les daba confort.
Ajá.
Y como en momentos como de tensión, de problemas, lo que sea, iban con el que les daba confort en vez de con el que les daba comida y cosas por el estilo, pues.
Wow,
y lo hizo la morra de que, y ahora en otros temas estamos en una pandemia, ahora todo el mundo le gusta Twilight otra vez. Y dije, hoy.
Es que sí,
y pues por eso, o sea, porque hay gente que o lo está redescubriendo, que es gente que ya fue fan o algo, o gente que lo odiaba y que ahora lo está viendo y dice, ok, pues, o sea, pues no es la gran cosa, pero no era tan zarra como lo dije, o gente que nomás le es indiferente y a veces los vio, etcétera, pero, o sea, se está volviendo a hablar de esto, pues.
Ajá, de que se está volviendo a consumir.
Ajá.
Pues miren, vamos a hablar de la publicación de estos libros. En una entrevista en junio 2 del 2003, Meyer le dijo a la revista Y que el primer libro se le ocurrió después de un sueño. Y voy a hacer, ¿cómo se dice? Voy a quotear, se me fue la palabra en el...
Citar.
Gracias, güey. Anda, güey. Ok, no he desayunado, no he comido, ok. En fin, dice, esa mañana me levanté y me ocupé de las necesidades inmediatas y luego puse todo lo que pude en un segundo plano, recuerda Meyer. Estaba tan interesada en los personajes que por primera vez desde que tuve a mi hijo mayor, me senté frente a la computadora y comencé a escribir. Y según la misma revista, dice que Meyer duró 3 meses seguidos escribiendo principalmente de noche cuando sus hijos ya están dormidos, porque pues ama de casa.
En el crepúsculo.
Güey, vete. Durante la luna nueva. Y pues de las 15 cartas que escribió, 5 fueron sin respuesta porque, o sea, la hermana de Meyer la convenció de publicar el libro. Y 9 trajeron rechazos y la última fue una respuesta positiva por parte de Jody Reimer, que se convirtió en su agente. Y pues no mames, güey, después de 6 meses, que es lo que tardó escribir el libro, logró conseguir publicarlo.
No es nada,
que, ¿eh? Ah, no es nada, es muy poquito tiempo para escribir un libro. Hay gente que se tarda la vida entera en hacer un mendigo libro.
George Martin.
Sí, o sea, por ejemplo, Juego de Tronos está escribiendo desde 1997. Nomás me acuerdo porque es la fecha de mi nacimiento hoy. Pero
okay. También tiene un lore mucho más complicado.
Sí, o sea, sí, pero a lo que vamos es eso, pues no.
Ajá, sí. Ajá.
Hay gente que tarda un chingo, ¿no? Y, o sea, le tomó solo 6 meses y logró que, no solo eso, tardó 6 meses y después de los 6 meses logró que se lo publicaran. Hay gente que tarda más en que le publiquen el pinche libro que lo que tarda en escribirlo. Y lo publicó con la editorial Little Brown & Company en 2005. Se llegó a publicar la novela. Y, güey, ok, a mí me dio la pobreza esto. Porque, o sea, Little Brown & Company originalmente le ofertó $300,000. Por comprar tres libros. Pero la gente de Mayer, nada pendejo, dijo, Nel, güey, 1,000,000. Y pues obviamente la editorial dijo, no mames, no vamos a pagar eso. Pero pagaron $750,000 porque escribiera 3 libros. Y Crepúsculo, que se publicó en el 2005, se le dio una tirada de 75,000 copias, güey. O sea, le fue muy bien porque Stephen King, cuando publicó Carrie, no pensaban en él, pensaron que no lo iba a hacer y creo que nomás le dieron una tirada de 1,000 copias, güey.
Uh-huh.
O sea, la neta siento que fue como un golpe de suerte, no sé, no sé.
¿Le fue bien, güey?
O era algo que no había en el mercado, no sé. Pero en fin.
Eso, sí, en ese momento no había algo así.
Ajá.
Por lo menos no en el mainstream.
Sí, entonces. Pues,
a lo mejor sí había, pero no era algo que mirabas en
cualquier parte.
Una librería común.
Ajá. Wey, y o sea, le pagaron muy bien por una tirada larga. Pero bueno, después de un mes de su publicación, entró a la lista de New York Times bestseller. Después de un mes de su publicación, güey. Y eventualmente ocupó el primer lugar en la misma lista. O sea, siento que fue golpe de suerte tras golpe de suerte tras golpe de suerte. No manches.
Uh-huh.
Y bueno, si se preguntan qué pedo con la manzana que es la portada del primer libro, el de Crepúsculo, pues la autora en su página oficial dice lo siguiente. La manzana en la portada de Crepúsculo representa la fruta prohibida. Usé la escritura de Génesis porque me encantaba la frase del fruto del conocimiento del bien y el mal. No es esto exactamente con lo que termina Bella, un conocimiento práctico de lo que es el bien y el mal. Lo bueno de la manzana es que tiene muchas raíces simbólicas. Tienes la manzana en Blancanieves, un bocado y estás congelado para siempre en un estado de no muerte. Luego tienes París y la manzana dorada de la mitología griega. Mira cuántos problemas comenzaron. Las manzanas son una fruta bastante versátil. Al final, me encanta la hermosa sencillez de la imagen. Para mí dice elección. Wey, se me hizo más profundo la descripción de la portada que Twilight.
Espérame, llegó mi comida. Una disculpa. Pausa. Podemos proseguir. Si me escucho comiendo, una disculpa, pero no voy a parar.
Si te escuchas comiendo, es porque estoy comiendo.
Es porque estoy comiendo, pues, ¿qué le voy a hacer?
Está bien.
Bueno, pues, eventualmente el libro salió, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de él. Y les voy a leer algunas de las primeras críticas. Esto es pre-película, pre-fenómeno. En una nota de Publishers Weekly, Crepúsculo fue llamado como un tentador debut por parte de Mayer. Dice, cito, el atractivo principal aquí es el encaprichamiento de Bella por el extraño Edward. La sensación de peligro inherente a su amor y la lucha interna de Edward, una metáfora perfecta de la tensión sexual que acompaña a la adolescencia. Esto es algo que mencionan un chorro de las reseñas, de hecho, de cómo esta metáfora de que el Edward está como que, es que no sé cuánto puedo contenerme y todo, es como que la tensión sexual adolescente.
Yo no lo vería así, pero ok.
Que de hecho, bueno, ahorita me voy a meter más en eso, ¿no?
Ok.
Sobre el background mormón de la autora.
Sí, porque tenemos que sacarlo a relucir porque van a ver que la autora como que no separa su obra y su vida. Son uno solo.
Este libro en 2006 también fue incluido en el listado de los mejores libros para jóvenes adultos de la American Library Association. También el Daily Telegraph dijo, drama de la preparatoria con un giro sangriento. No es ningún secreto, por supuesto, a quién está dirigido y tampoco hay duda de que ha dado en el blanco. O sea, diciendo como que, pues o sea, sí, es para adolescentes y pegó.
Simón. Sí,
El Times, en cambio, en una reseña de 2006, dijo, el libro sufre de... Leí de la chingada. El libro sufre a veces de una escritura demasiado aficionada.
También, pues, también es verdad.
También es verdad. En una reseña de Washington Post, esta reseña es de 2008, o sea, ya era cuando salió Amanecer, y de hecho hace como un recap de todos.
Sí.
Y dice, la prosa de Meyer, la prosa de Meyer rara vez se eleva por encima de lo útil, y la trama es plomiza, pero Crepúsculo trata realmente de un anhelo erótico femenino no correspondido. Es como leer el blog de una joven adolescente, enriquecido con suficiente tradición vampírica inventada por Meyer para darle una leve tensión narrativa y sexual. O sea, está hablando ahí del primer libro. Ella también habla un poquito del segundo libro, de como, ah, ok, pues, o sea, igual, me gustó por esto y que el otro. Porque todavía el segundo libro tiene ese melodrama adolescente. Pero él lo empieza a criticar fuertemente Eclipse y Amanecer. Desde lo controlador que es, se vuelve Edward, lo insufrible que se volvió Jacob, siendo que Luna Nueva se supone que era como más simpático. Y ya quedó como que, ok, la morra no me quiere, X, pero en Eclipse como que se le olvidó que ya había entendido que la morra no lo quería. La pasividad de Edward, de hecho habla de la pasividad de Bella como una infantilización extraña que tiene connotaciones repugnantes para un lector adulto y difícilmente parece un modelo admirable para imponer a nuestras hijas o hijos. Y pues obviamente critica lo de Jacob con Renesme, ¿no? Porque nada.
Sí, güey, no mames.
Ahorita también nos vamos a meter en eso.
Sí, vamos acá. Es que hay mucho jugo que exprimir, lo peor de todo.
Es que hay para todos lados, o sea.
No nos tenemos que esforzar. El jugo ahí está. Y nomás nosotras estamos limpiándolo con la servilleta, como cuando limpias la pizza, creyendo que así le vas a quitar calorías.
Se escribió sola esta madre.
Ah, sí, yo dije que la comida, ¿no, güey?
¿Mande?
Es que como dices, se escribió sola esta madre, yo pensé que hablabas de la comida viéndola. Y yo, ¿qué? What the fuck?
No, se escribió solo el episodio, güey.
Ah, Simón. Casi.
Y bueno, o sea, por lo que podemos ver, las críticas iniciales fueron mixtas, ¿no? O sea, algunas decían, ah, pues sí, algunas decían que pues no. El punto es que, o sea, X, pues normal, no, era lo de esperarse, pues una crítica mixta. No era nada acá, pero pues.
Aparte.
No sabían.
Aparte era un libro para jóvenes, güey. O sea, siempre va a tener críticas mixtas. Pero bueno, tenemos que pasar a las películas. La primera joya cinematográfica salió el 21 de noviembre del 2008. El budget, o sea, la cantidad de dinero que se utilizó para las 5 películas.
Este no es el que pedí.
Fue de...
Pero ya me lo estoy comiendo.
¿Qué pediste?
O sea, sushi, pero no es el que pedí. Pero,
Chale. Bueno, el budget para las 5 películas fue de 401 millones de dólares. O sea, para las 5. Y al final recaudaron 3.346 billones. Billones de dólares, güey. O sea, les fue más que bien.
Ey.
Algo como fun fact que me dio un chingo de risa es que Stephenie Meyer en una entrevista dijo que originalmente cuando iban a castear en Crepúsculo, ella quería a Henry Cavill como Edward. O sea, imagínense eso por unos minutos. Pudo haber sido Henry Cavill. Pudimos haberlo tenido como Edward, ¿ok? Necesito que
lo... ¿Quién no quisiera a Henry Cavill como cualquier cosa?
Aunque también Robert Pattinson, güey. O sea, Robert Pattinson se me hace más guapo actualmente. Porque los looks que le ponían en Crepúsculo no le favorecían, güey.
Las patillas de las últimas dos películas, no. No, tres películas. No me acuerdo, güey. Las últimas patillas, no.
En The Lighthouse se ve bien guapo.
Ay, cómo le gusta masturbarse en películas ese güey. Bueno.
Yo lo apoyo.
Sobre la Comic Con de la primera película, ¿no? Cuando recién iba a salir. Eddie Gategi, creo que se pronuncia, no estoy segura, que es el que interpretó a Lauren, el de las rastas, el que estaba con la Victoria James, dijo,
Simón.
Los fans acamparon durante 4 días antes del panel. Nos sentimos como los Beatles en ese escenario. Fue entonces cuando dijimos, está bien, esta película independiente de 30 millones de dólares que hicimos en Portland basado en este libro de jóvenes adultos va a ser enorme. Que de hecho recuerdan eso de que acamparon porque ahorita va a volver a salir. Pero, o sea, para una película de un libro, o sea, que no era como... O sea, era grande, pero no era el fenómeno que conocemos ahorita. Pues ese ya empezó a llegar con las películas. O sea, sí, ya tenía algo ahí, pues, de todos modos.
Y eran las puras fans de los libros, güey. Ahí era puro fan nomás.
Ajá, sí. Y de hecho, pues ya dijiste el box office, sí, ¿no? Y pero consideren en el box office que en esa época todavía no habían redes sociales que iniciaban, que ayudaban con el hype ni nada de eso. Pues, o sea, sí habían, pero no se usaban tanto. De hecho, ahí ya empezaron a utilizar lo que Steam, Edward y Jamie, pero fue la segunda película.
Simón, pues sí, es cuando ya empieza el pedote en la segunda película. La primera nomás es Edward y ni sale casi Jacob. Sale Jacob con el cabello bien largo, güey, como Rapunzel.
Con una peluca toda mal hecha.
Sí, y hasta dices, ah, güey, no se me antoja así. Un cortecito de pelo no le quería mal al compa.
Se sabe que ni los libros ni las películas de Crepúsculo fueron particularmente alabados por los críticos, ¿no? Pero, o sea, los fans de esta franquicia se encargaron de que se convierta en una de las historias más icónicas de esta historia, del mundo, pues, para bien o para mal. O sea, de lo que va el siglo, recuerdas Twilight.
Simón.
Voy a hablar de algunas cosas que se me hicieron interesantes. Uno es twilightmoms.com.
Ay, perdón. Chanel, no ladres, por favor. Pórtate bien. Ven, ahorita estabas aquí dormida.
Pues ya despertó, güey.
Es que está enojada, no le caen bien los trabajadores porque, según ella, no pertenecen aquí. Listo, ahora sí.
Pero están poniendo el muro.
Sí,
Esta página, twilightmoms.com, fue fundada en 2007. Era un sitio de mujeres de mediana edad donde se dedicaban a fanguilar por Edward Jacob.
Y qué incómodo, se me hace bien raro eso.
De hecho, la habían borrado, pero la volvieron a abrir ahorita con Midnight Sun, creo. Pero la volvieron a, o sea, volvieron a de esta. Pero no sale la misma fundadora ni nada. Ponen como...
Oye, pues es que las morritas que lo leyeron ahora son las mamás.
Pues sí, ¿verdad? Pero pues sí. En una nota del Times, de Los Ángeles Times, no del New York Times, porque New York Times ya me acabé mis artículos gratis y no pude sacar nada de ahí casi. Nada más pude sacar la reseña que leí al principio y de ahí no pude sacar nada. Puta madre. Bueno, 2010 en Los Ángeles Times. sacó un artículo llamado When Twilight Fandom Becomes Addiction. Y empiezan a hablar sobre cómo las obsesiones de estas mujeres de mediana edad que tienen matrimonios y todo por Crepúsculo les trajeron problemas en su matrimonio, güey.
¿Qué pedo?
Uno de esos es esta mujer llamada Crystal Johnson, que es una contadora de 31 años de Mesa, Arizona, que dijo, cito, encontré poemas que mi esposo había escrito en su diario sobre cómo me había enamorado de un vampiro de ojos dorados.
Güey, está bien creepy eso.
Ay, pobrecitas, pero...
Güey, siento que es un episodio de Mi Extraña Adicción. ¿Te acuerdas de ese show?
¡Ándale! Yo me estaba muriendo de risa, pobrecitas. O sea, pobrecitas, pero lo siento.
La neta sí está memeable, güey.
Neta, no sé qué pedí, pero bueno. También había un foro llamado Twilighters Anonymous, pero no encontré más que estragos de este foro. Pues lloro.
Chale.
Porque hacen referencia en ese artículo a ese foro, pero lo busqué y nada más habían como páginas de Facebook y todo que se hicieron como después. Uh-huh. Y no había nada interesante, así que dije... Ah. También encontré foros de roleplay de Crepúsculo.
Ay.
O sea, aquí básicamente toman como los personajes canónicos, ubicaciones, el lore y hacen roleplay. O sea, ya sea que crean sus personajes o etcétera, pues, pero empiezan como que a hacer roleplay, pues, pero empiezan como a mezclar de que si tú haces un personaje, por ejemplo, ese es tu desmadre, yo puedo como que, sí, yo encontré al personaje de Victoria y pasó esto. De hecho, estaba leyendo las reglas y siento que me dio risa, es que yo no puedo matar un personaje ajeno, tengo que pedir permiso y cosas así. Pero, o sea, toman todo eso, pues, como que, fui a Forks, tal y así. Bueno, porque otra regla era que no podías hacerlo en primera persona, tenía que ser en tercera. Ella fue a Forks tal día.
O sea, no, está muy raro. Está muy raro.
Era twilightmoviebook.proverbs.com. Los más antiguos se encontrarán de 2009 y los más actuales de 2018.
Y van a volver.
Reciente, de hecho. También en 2012, la cuenta de Twitter de la película fue la primera cuenta de una película en Twitter en llegar a 1 millón de seguidores.
A la madre.
Otra cosa importante que ya medio habíamos mencionado es cómo revolucionaron el marketing de este tipo de historias con los hashtags Team Edward y hashtag Team Jacob.
Y sí.
Porque eso es algo que quisieron replicar muchas veces otras cosas y nunca lo llegaron a lograr, pues.
Sí.
O sea, Y quieras o no, todo esto creaba discusiones acerca de la franquicia y le daba más publicidad. Uh-huh. Y también había mucha atención de parte del fandom hacia los actores Robert Pattinson y Kristen Stewart, que eran de Edward y Bella respectivamente. Y ya que en ese momento se parecía que estaban comenzando una relación y pues había un chingo de páginas de Facebook, foros y todo, como que detalles de ellos y estaban armando su timeline y hoy se les vio haciendo esto y Edward le dio like a esto, así que significa que esto, Edward, este güey, ¿cómo se llama? Robert Pattinson, esto. Y o sea, sí, pues estaban muy pendientes en su vida privada.
Qué güey, hoy en día eso es normal, desafortunadamente es normal. O sea, hay un chorro de cuentas de que siguiendo, no sé, a Shawn Mendes y Camila Cabello o no sé, a Dua Lipa y su novio, ¿no? Que es un
jardín. Es de atún, güey, yo no pedí de atún.
Guakis.
No, o sea, sí, no me molesta, pero no sé qué. Bueno, ya.
Ah, bueno. En fin, tenemos que hablar del hate, porque es algo que va de la mano cuando piensas en Twilight.
Ey.
Cualquier cosa, que esto ya lo sabemos, ya sea franquicia, artista, película, lo que sea, tiende a ser odiada una vez que se vuelve muy popular. Y por lo general uno piensa que es sin razón aparente, ¿no? Pero, o sea, esto probablemente lo vemos como resultado de que hay mucha gente que tanto le gusta la cosa que se hace famosa y también equivalentemente hay mucha gente a la que no le gusta y pues obviamente te hartas de verlo todo el tiempo si no te gusta. Y entonces pues la gente que piensa, que no quiero decir que no piensa, pero pues la gente que no razona y dice, bueno, lo ignoro y ya, decide que es importante sacarlo en hate y ponerle comentarios a los actores, a la película y hacerle bullying a los fans, ¿no? Cuando en realidad nomás ignóralo, bloquea que te salga eso y ya, ¿no? También, otro de los motivos por lo que se odiaba todo esto es por cómo Mayer utilizó el lore de los vampiros. Porque tenemos que tener en cuenta que en la literatura los vampiros ya tienen años en esto, o sea, años saliendo en un chingo de libros, ¿no? Desde Drácula hasta lo que ha hecho Anne Rice, que Anne Rice la colocan hoy en día como la top escritora de vampiros, que es la que escribió La entrevista con el vampiro, grandiosa película de Brad Pitt y Tom Cruise siendo gays for each other, en fin. Pero, o sea, a mucha gente no le gustó, los puristas de las historias de vampiros, les encabronó, no, el hecho de que Mayer dijera, no, voy a hacer mi propio lore. Voy a ser creativa y voy a inventar, no sé, que los vampiros no les pase nada cuando les dé la luz, sino que van a ser bling bling. Y pues esto les molestó porque dijeron, ¿cómo? Si así no es. Y ya saben, ¿no? Cuando alguien cambia las reglas de juego se emputan, ¿no?
Ajá. Que la mayoría de los que vi que se quejaban en esos tiempos, ¿no? Los que vi que se quejaban era más por lo afeminado, entre comillas, que los hacían. A mí personalmente no me gustó, pero porque es como... O sea, los güeyes son... invencibles los vampiros, casi casi, de que tienes que ser, bueno, por lo menos en el lore tradicional, ¿no? Que tienes que ser bien específico, como que hay un ataque al corazón o cosas así, ¿no? Pero está eso que se lo chinga, que le añade como que tensión y todo acá, cualquier historia de vampiros, y pues si ya no te lo puedes chingar así, pero también los de Twilight se les sale de la cabeza bien rápido.
Ajá, o sea, ya están como bien secos por dentro, entonces es como que...
Pues no sé, pero o sea, a mí personalmente ese fue como que... Si lo único que se los chingaba fácil, ya no se los chinga, ¿ahora qué?
Sí, o sea, le quita la atención al momento, pero en realidad la atención en la historia es más como en el triángulo amoroso y los pedos relacionales entre ellos, ¿no? Que, o sea, a mí no me molesta tanto porque yo no soy purista de vampiros, yo no soy súper, hiper, mega fan de historias de vampiros, entonces a mí
yo
no
me podría... Yo tampoco.
Ajá, o sea, sí se me hace medio tonto lo del bling bling, pero tampoco es como que voy a hacer hate por eso, o sea, hay gente que neta se lo toma muy en serio y ahí es como que ya, güey, bájale, no pasa nada, hay gente que... O sea, le doy props a la Stephanie por intentar hacer algo nuevo, pues. Y ya, o sea, es lo único que puedo decir. Que, o sea, si te quejan del afeminado... No vean la entrevista con el vampiro, güey. O sea, eso también rompe todas las reglas y yo no veo a la gente quejándose, ¿no? Pero esa es otra historia de vampiros.
Pues, a la gente le gusta quejarse, ¿no?
Ay, sí,
bueno, pues este fue un sushi. Este fue un sushi. ¿En qué iba? Ah, otro meme muy popular de esta época es el típico... Una historia de amor mejor que Twilight.
Oh, sí.
Uno que me acuerdo mucho, por ejemplo, es una foto de Kel, de Kenan y Kel, con la soda de naranja y decía, still a better love story than Twilight, y cosas así.
Había unos que sí daban risa, pero pues, ajá.
Ajá, a mí ese me había dado risa cuando lo vi la primera vez.
Igual.
Y no, y vi uno con el de las coles de Avatar y eso es la mejor historia porque que cualquiera, güey, que
True, güey,
cualquiera.
true, true.
Pero pues sí, algunos sí se pasan. O sea, algunos sí lo decían, o sea, en serio, y otros estaban como que, pues, como de las coles, ¿no? Que nomás era para agarrar cura.
Se notaba que era broma y ya, pues, o sea, algo inocente y ya.
Otro pleito que estaba todo lo que da es el beef de los de fans de Crepúsculo contra los fans de Harry Potter.
Oh, sí.
Que nunca tuvo sentido para mí porque no tenía nada uno que ver con el otro más que la época en la que estaban, de que, o sea, los, por ejemplo, los libros de Harry Potter ya se habían acabado, pero las películas seguían saliendo cuando Twilight estaba en su boom. Y como que los vieron como rivales porque eran historias de fantasías. Para una audiencia joven, ¿no? Pero pues en sí no tenía como mucho en común. Pero, o sea, eran muy comparadas y había un chingo de páginas de Harry Potter dedicadas haciendo, o sea, dedicadas a hacer posts de cómo Harry Potter es mucho mejor que Crepúsculo, de cómo su mensaje era mejor, cómo sus personajes eran mejor ejemplo, etcétera. Que igual no te voy a decir que no es cierto, pero ¿por qué las estás comparando si no van para donde mismo?
Simón, creo que yo también recuerdo de ese tiempo, y o sea, no lo digo en mal pedo, pero yo me acuerdo que antes era como que los que eran fans de Harry Potter, y en general, ¿no? Lo digo en general, se la tiraban como que, oh sí, o sea, porque me gusta Harry Potter, soy superior a los que les gusta Twilight. O sea, se la tiraban así, no sé. Que antes estaba muy purista el asunto de que si no te gustaba Harry Potter, no podías decirlo, o sea, porque te decía la gente como que, ah. Como no te gusta, es la mejor saga y que no sé qué. O sea, a mí me tocó mucho eso, te lo digo
A mí
porque
nunca me tocó, pero bueno, no lo dudo.
yo andaba en muchos foros de fans así de libros de Twilight y de Harry Potter y eso. Y yo, por ejemplo, nunca había leído Harry Potter para ese tiempo. No había visto ni las películas, así te lo pongo. Entonces, a mí me tocaba mucho eso que yo decía, no me gusta o no lo veo. Y la gente me decía de que, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Son los mejores libros. Y yo de que, güey, qué pedo, o sea, bájale 2 rayas, no es la gran cosa. Pero esa es otra historia, ¿no? En fin.
De hecho, un post que vi hasta criticaba cómo Twilight ni siquiera tenía muertes. Estoy de acuerdo porque a mí me gusta que la gente empiece a morirse. Y cómo Harry Potter tiene guerra, tortura, racismo, problemas reales. Pero, o
Que
sea,
es
me dio risa por
verdad.
lo de que ni siquiera tiene muertes. Y yo,
En
como.
Twilight sí hay muertes, pero no hay muertes de personajes
¿Quién se
importantes.
muere de los
Ajá.
importantes? Ajá, ¿quién se muere de los importantes?
Nadie, o sea, no. Importantes, importantes no.
Uno por lo menos ahí. El Jacob por pedófilo.
Pues bueno, en una entrevista con USA Weekend, el autor de bestsellers, el famosísimo Stephen fucking King. Comparó Mayer con J.K. Rowling y según Stephen dijo lo siguiente, tanto Rowling como Mayer están hablando directamente con los jóvenes. La verdadera diferencia es que Jo Rowling es una escritora excelente y Stephanie Meyer no sabe escribir nada que valga la pena, ella no es muy buena. Que recuerden que Stephen King es como bien directo cuando se pone a hablar de cosas así.
Sí.
Pero, ok, me incomoda un poquito que las compare, o sea, se me hace un poquito culerito. O sea, como tú dices, no tiene nada que ver. J.K. Rowling escribió una historia totalmente distinta a la de Stephanie Meyer. No sé, no me gusta que las comparen así, pues. Te lo pasaría, no sé, si vas a criticarla, compárala con, no sé, Anne Rice, porque están en la misma categoría de vampiros, ¿no?
Sí.
Pero, pues eso, ¿no? Y también algo importante que tenemos que mencionar es que el odio no iba solamente, pues, a los libros o a las películas, también era hacia los fans, que es lo que les digo. En su mayoría, pues, sabemos que eran morras, porque, pues, se supone que para eso está catalogado el tipo de sector al que se le vendían estas cosas, ¿no? Y pues también se le iba mucho hate a los actores de las películas. De hecho, los fandoms estaban llenos de disque adolescentes gritonas. Pero pues esto no es algo nuevo. Ya sabíamos que esto existía como por ejemplo cuando están los Beatles.
Ey,
O sea,
la
esto
virusmanía.
no lo inventó Crepúsculo, ¿no? Y pues las fans de Crepúsculo, como sabemos, pues caían en esa categoría, pero no eran algo tan salido de control. O sea, conozco muchos ejemplos de fandoms que están mucho peor, güey. Estas nomás eran morras fans de los libros que les gustaban los vatos o las actrices de la película y ya,
Se me
güey.
ocurrió uno, pero no quiero decir nada porque luego me cancelan.
Okay.
Del que puedo
Pero
confirmar
bueno.
que yo lo vi, lo viví en Yo era el de One Direction, por ahí por los 2012.
Sí, güey, se locaban un montón. Los veían en webcam y todo eso, así bien loco. Te lo digo porque a mí nunca me gustó One Direction. Y mis amigas eran puti fans y cuando iba a sus casas decían, ay, ya está la webcam de One Direction, y se ponían a verla y ahí se iba toda la tarde. Y yo como que, ah, güey, vine a verte a ti, no vengo a ver a los pinches morros.
Pero... ¿La webcam?
Digo, la webcam en los videos de The X Factor que sacaban de ellos.
Ajá. Sí, yo me lo sabía de memoria todos los pinches videos. Y los videos diarios que sacaban también, yo me lo sabía de memoria. Ya no me acuerdo, pero me lo sabía. Bueno, pero sí.
Ay, oh, no, pues me hacían ver eso y ahí se iba mi tarde de salida. Y yo como, güey, quiero ver una película o algo, no quiero
pongan
ver
Twilight, dijiste.
Sí, pongan Twilight, yo estaba bien puesta para ver Twilight. Pero en fin, pues les cagaban mucho el palo por las redes sociales estas morras, nomás porque pues, o sea, amaban estos libros.
Ah, ya lo mirabas.
Ajá,
pues,
y pues, quieran o no, es cuando se empezó a hacer como que más visible todo esto de lo de los fandoms. Uh-huh.
Sí, también estaba viendo que hay un sitio llamado Furious Fanboys, que, bueno, ese post ya lo borraron, de hecho, pero tenían un post tirándole mierda a los fans de Crepúsculo porque acamparon durante días, o sea, esa es del cómic con que dije, uh-huh. Y porque dice que interrumpían en unos días donde se supone que estaban tranquilo, pero o sea, es como, pues es cómic con...
Dile eso a los fans de Marvel, dile eso
ajá,
a los fans de
DC. Como, ajá, es como, nomás porque eran morritas, ¿no?
Simón.
Yo algo que dijo Sara Z, que la cito. Las personas que odiaban a Twilight parecían verse a sí mismas con un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes les gustaba. No se trataba solo de expresar por qué a ti no te gustaba la serie, se trataba de demostrar que tu gusto era mejor que el de aquellos a los que les gustaba Twilight.
Era lo que decía ahorita que me pasó a mí con Harry Potter.
Ajá.
Simón.
Sí. Y ahí, fíjate, siento también que, por ejemplo, yo a mí nunca me gustó Twilight de joven. Pero yo era más como también, hay veces que yo también participaba en esto, aquí exponiéndome. Pero era más, o sea, por lo menos yo era más como la sociedad odia a las jovencitas, para empezar. No sé por qué todo lo que le gusta a las jóvenes adolescentes ya es como lo peor del mundo, ¿no?
Ajá.
Y como que una como, o sea, a mí no me gustaba, pero o sea, como que yo también como que quería participar en todo esto porque, o sea, era como, te viendo cómo lo explico. Si no lo hacías, como que tus gustos, no, ¿cómo lo explico? Estoy viendo, es que ya tenía el pensamiento y se me olvidó, puta madre.
Pues es, o sea, si era nuestro contexto social, o sea, o te gustaba y te veías mal, o no te gustaba y te veías mejor.
Ajá, como que si mostrabas una pizca de simpatía hacia Crepúsculo, ya todos tus gustos eran inválidos. Y yo ya estaba en el fandom de One Direction, yo ya estaba siendo invalidada en otras cosas.
Yo ya, no, o sea, más.
Ajá, o sea, mira, yo ya estaba pasando por él, pero a ti te gusta One Direction, tú no puedes decir nada, y es como... Que te valga verga. Ah, pues, o sea, pues así como que... Sí me estoy explicando, como que ya...
Sí, bueno.
Y por eso muchas como que también, o sea, yo hablando por las demás mujeres, ¿no? Como que muchas como que sentían esa necesidad del ¡ay! Yo no soy como las demás, ¿sí me explico?
Ya.
Que ahí, pues, o sea...
Sí.
Habíamos muchas.
Por dos. Pero, o sea, fíjate que a mí me gustaba Twilight, pero a mí me gustaba The Closet, pero toda la gente que me conocía sabía que me gustaba Twilight, o sea, sí. Pero no era algo, ajá, que yo iba gritando como...
¡Oh! O sea, era un closet, pero entreabierto.
Ajá, o sea, porque mis amigos les hablaba mucho de Twilight y yo sé que, ah, como chinga, pero ajá.
Bueno, y en cuanto a los actores, pues a lo que peor le fue a Kristen.
Sí.
O sea, un chingo de memes dudando sobre su talento como actriz, que hicieron insípida, etcétera. Que aquí es debatible si es... O sea, si es ella en efecto la que estaba actuando mal o si es la dirección que le daban a su personaje. Porque uh-huh. Pues no tiene mucho material con que trabajar. Porque ha salido en otras películas y está bien.
Sí.
Y bueno, pues, o sea, incluso sobre ella, sobre como persona, también la estaban atacando. Que, o sea, puedes decir lo que quieras de un actor como actor, pues. Pero, o sea, ya la atacaban a ella porque, ay, es que nunca sonríe. Y, pues, que te valga verga, güey, no tienen motivos.
Sí. Ni que se tuviera que sonreír, güey.
A Robert también le fue mal. No tanto como a Kristen, pero también le llegaba, ¿no? Lo curioso es que la mayoría del odio que le llegaba a Robert eran chistes machistas y homofóbicos.
Mm.
Porque era el vampiro que brillaba afeminado, dizque, ya es como que así pues lo atacaban, y esto lo siguió hasta su anuncio cuando salió como Batman, pues, en su casa, sí. Cuando se anunció que él iba a ser. Que ahorita ya le están bajando de huevos con él, pero ahorita vamos a volver a eso. Pero sí, o sea, lo siguió hasta, pues, 2019 se anunció. Uh-huh. Todavía ves que salía, ay, ¿cómo el vampiro que brilla? Y es como, uy, fue hace 10 años, supéralo.
De güey, si ubico la calidad de actor que es. O sea, si
¿has no visto te cualquier gusta... otra película de Robert Pattinson?
Sí, o sea, ya si no te gusta a ti, a ver, como elección por punto y aparte, pues es una cosa, pero si es como que, ah, fue Edward, ay, güey. ¿Cuántos actores no han hecho pésimos papeles y sacan luego una buena película?
Sí, otra razón por la que le pudo haber ido mejor a Edward que a Kristen en cuanto al odio, aparte de que, pues, obviamente, porque ya mencionamos que la sociedad odia a las jóvenes, y más si no sonríen, es porque Edward... Es porque Robert se la pasaba también tirándole, o sea, tirándole a Crepúsculo en las pinches entrevistas, güey, en la gira de prensa para la película también decía, pinche Edward es un creepy, pero curiosamente lo que él decía es como, no era más como que era pinche película para morritas lo que decía la gente, pues lo que él decía es como que decía que Edward era creepy, que parecía que siempre estaba estreñido, etcétera. O sea, ahí es como que te doy toda la razón, güey.
Pero, o sea, te digo que él me da risa, o sea, Robert Pattinson, porque en cualquier entrevista hace cosas bien raras, no importa la película, siempre está haciendo comentarios raros.
Ay, ¿has visto los clips del commentary de la película?
Uy, está bien chido. Está bien chido.
Pero, o sea, consideren esto, pues, que el vato estaba, o sea, promocionando la película y estaba, como... De que creo que fue la última película para Amanecer, que, ah, están tristes los fans porque se van a acabar, y no, oh, pues que estén tristes ellos, yo, así como,
yo ya me voy.
Ambos actores duraron un buen tiempo haciendo películas indie, volviendo recientemente al mainstream apenas, o sea, más Robert que Kristen, pero Kristen no acaba de salir en la película de Hulu, Happy Season, de escena de navideña, que la neta me gustó mucho.
No la vi.
Es de lesbianas. Es de las pocas películas recientes navideñas que me gustó.
Ah, ok. Bueno, she's back.
Ajá, ahí está volviendo. En 2010 también salió una película llamada Vampire Suck.
Uf, sí, yo la vi.
Yo también, güey. La pasaban a cada rato en Fox.
Ah, güey, yo la fui a ver al cine y yo estaba bien emocionada.
Bueno, esta se llama, en Latinoamérica se llama Una Loca Película de Vampiros. Esta película, pues, era una parodia de Crepúsculo y fue dirigida por Jason Friedberg y Aaron Seltzer. Ellos ya tenían varias parodias a su nombre, o sea, de como directores. Que es una película épica o epic movie de Starving Games y coescribieron, o sea, no la dirigieron, pero la coescribieron Scary Movie, uh-huh. La primera. Con excepción de Scary Movie, que fue la que escribieron o dirigieron. Que Scary Movie tuvo 53 en Rotten Tomatoes. Las demás no pasaron ni de... No llegaron a 10, güey. Creo que Vampire Suck tuvo 4%. Que igual no es muy válido de que... Ay, o sea, porque sacó tanto ya esto. Pero, o sea... Yeah, si sacó 4%.
¿Algo es algo?
Y pues los críticos hicieron mierdas todas sus películas, ¿no? Pero curiosamente esta película... O sea, a pesar de que ellos tenían muy mala fama como directores y la película pasada que habían hecho les fue de la chingada en taquilla, aquí esta no les fue tan de la chingada precisamente porque la gente venía listo a criticar Crepúsculo, pues, o sea, era como...
Simón. Que de todos modos está muy mala, ¿eh? Pero
está malísima. Y de hecho todos los chistes que hacían era como... Son chistes que del siguiente año ya no eran graciosos, ¿sabes? Como era muy de esa época.
Sí. No envejece esa cosa bien. Ajá. O sea, si ahorita la ves te quedas dormido.
Sí, pero bueno, pues es, o sea, el odio que la gente sentía hacia la saga de Twilight hizo que la gente fuera a ver esa película, como tú estás diciendo que te fuiste al cine, ¿no?
Sí, yo estoy emocionada porque yo de Twilight nomás leí Amanecer, y entonces pues aún no salía Amanecer, apenas está Eclipse, y salió Vampire Suck, y yo estoy emocionada porque dije, uy, ya leí Amanecer, ya le voy a entender a los chistes, entonces fui a verla. Y
hasta creías tú que habías leído los libros.
No, yo nomás vi las películas, entonces...
No, yo digo los directores nomás vieron las películas, de seguro.
No, de hecho salen cosas de Amanecer.
¿Sí?
Hicieron como pequeños snippets de Amanecer y yo, ¡oh, le entendí el chiste! Mis amigas, de que no entendí, yo nomás vi la película y yo, es que yo... Leí y así no.
Es que mira, si lees los libros y tú eras el único que habías leído, ¿no?
Ay, qué cringe, güey. Pero Simón, vamos a hablar de los pedos con la saga, porque hay un chorro, así que vamos a exprimir bien rico.
Ya pasamos el odio sin motivo, ahora vamos a ver el odio con las críticas con motivo.
Ajá, vamos con las cosas con
porque fundamento. Porque no nos... Ajá.
Ok, pues miren, la autora contestó en su página, haz de cuenta que tiene una sección de preguntas frecuentes, y una de las preguntas que más le preguntaban era de que por qué todos los vatos iban detrás de la Bella en Forks, si se supone que la describió como average looking, o sea, como una morra X. Entonces, ella dio una explicación larguísima, yo la corté, pero ella decía que algunas de las partes de las experiencias de Bella se basan en la vida real, mi vida para ser exactos, con el fin de fundamentar los aspectos fantásticos de la historia en una realidad sólida. Y, o sea, ella luego pasa a explicar que, irónicamente, muchos de los detalles que son 100% reales son los que más se me cuestionan. Y, pues, o sea, una cosa que ella pasa a explicar es que cuando ella estaba en la prepa, ella era como que ratón de biblioteca, y ella era como un número 5, o sea, ella se puso a calificarse, ¿no? De que era como un 5 y que no tenía pega ni nada. Y que luego entró a la universidad y pues ella como cambió de ambiente, pues según esto ahora ella era una 8 y ahora todo el mundo le invitaba a salir a lo loco y que no sé qué. Que según esto porque ella la secunda prepa a la que fue era como un estilo Beverly Hills, que era como estilo Clueless, entonces que por eso ella era average looking y que nomás se cambió a la uni y ya todo el mundo quería ligársela, ¿no? Entonces por eso dice que eso es lo que le pasó a Bella. Y ella de que, ay, uy, vení a Arizona.
Acabo de tener una conversación con mi hermano de esto. Mi hermana, también te voy a exponer, Cassandra, lo siento, siempre te expongo, pero me va de verga. Porque Cassandra era muy fan de estos libros. Los leyó en sexto año, creo que se aventó la mayoría. Los 4 libros están en la casa ya porque ella los tiene. Y y justamente estábamos teniendo una conversación sobre esto. Y ella me dijo, mira, Karen, la única razón por la que todos los datos de la escuela estaban detrás de la Bella es porque era la nueva. Ajá. Es un pueblo pequeño y llegó y era la nueva y por eso todos estaban atrás de ella. Por eso, o sea, se dan cuenta que no tiene personalidad y es como que, ok, pues, X, ¿no? Porque estaba nueva y estaba bonita. Uh-huh. Edward nomás estaba detrás de ella al principio porque, según lo que dice Midnight Sun, que ahorita voy a llegar a ese, porque le intrigaba. Le intrigaba porque todo el mundo estaba, porque el vato lee mentes y miraba cómo todo el mundo estaba traumado con esta morra y él decía, güey, es una morra torpe, meca, qué chingados le miran, pero también le intrigaba él porque como no le podía leer los pensamientos.
Sí.
Y dijo, ok, pues vamos a ver. Y aparte porque pues olía, no sé qué chingados olía, ¿no? Pero
olía rico.
Olía rico. O sea, como que le intrigaba a la morra, pero o sea, él estaba como que ¿por qué chingados? O sea, todo el mundo está obsesionado con esta morra, o sea, por eso como que se le acercó. Jacob, pues sí, no sé, digo que estaba muy solo. No tenía autoestima. Es que... Bueno, no es cierto, Jacob se explica, ya me acordé. Porque se enamora de la pinche bebé.
Ah, sí, es cierto.
Se enamora del óvulo, de la morra. Ay, no.
Del esperma. Le gustaban los espermas de Edward, ¿te das cuenta?
Interesante.
Oh, qué asco. Oh, ok, otro pedo de los libros es el pedo con la tribu Kilouet. No sé si lo dije bien, pero bueno.
Ni idea.
Que tienen varios pedos con esta tribu, que es la tribu que conocemos, de la que según proviene Jacob y pues los hombres lobos, ¿no? Entonces dice que uno de los primeros pedos que tiene la tribu con los libros es el tatuaje de Jacob, el que se muestra en las películas. Porque para empezar, no contrataron a un diseñador que fuera parte de la tribu o alguien que supiera sobre, pues, o tuviera un estudio acerca de, pues, el tipo de arte que ellos hacían. Entonces, pues lo que hizo fue un tatuaje que se viera bonito y combinó cosas de los Kilouets con los de otra tribu llamada los Haida. O sea que hizo una mezcolanza de tribus nativas americanas que no debería haber pasado en primer lugar. Porque se supone que se están basando completamente en la tribu Kileutes. O sea, no sé cómo se dice, ¿no? Pero ajá. Entonces, pues eso los emputó porque, pues... Sí, de por sí en Estados Unidos, ¿no? Batallan mucho las tribus nativas americanas para que las vean diferentes unas de otras y no las agrupen en una sola cosa. Pues eso les emputó mucho, ¿no?
Uh-huh.
Otro pedo que tenían es que Major comentó que había cambiado cosas de la mitología de este grupo nativo para que quedaran con los libros. Y, o sea, no sería la primera persona en hacer algo así. O sea, no está del todo mal hacer algo como eso, ¿no? De que agarrar inspiración y decir, ¿sabes qué? Lo cambié, no todo es lo que pasa ahí, ¿no? Pero el problema es que no hay información, o sea, hay falta de información por parte de ella, o las películas diciendo que, ¿sabes qué? Nomás nos inspiramos en esta tribu, no todo lo que estamos poniendo es su cultura, hay cosas que cambiamos para los libros, o sea, entonces si de por sí no había mucha gente que conocía la tribu, pues gracias a las películas o libros dijeron, ah, ok, lo que pusieron en la película es su realidad, y ajá, todos se lo creyeron, y pues eso sí los molesta porque...
No consultó con nadie, pues, que fuera experto.
Ajá, o pues muchos decían como que nos choca porque, o sea, nuestras historias de los hombres lobos son cosas habladas, o sea, son historias habladas y ustedes las cambiaron. Entonces, uh-huh, pues, eso no es lo que pasó, ¿no?
Uh-huh. Ese es el pedo, pues, que son historias que sí tienen, pero, o sea, que les pudo haber consultado, pues. Que se lo pudo, ajá, haber evitado si hubieras inventado, no sé, otra tribu, no sé, o sea, pudo haberse evitado, o sí, investigando. También lo de los Cold Ones y lo de los fríos y todos esos mitos que se avienta también se los sacó del culo. Lo que sí han dicho...
No es de la tribu.
Lo que se han dicho los Quilote. Ajá, no sé. Que les ha ayudado mucho en cuanto a turismo. Mínimo.
Sí, pero ahorita voy a llegar a eso. Ese también es otro pedo.
Oh, rayos. Ok.
Bueno, voy a citar, ¿no? Dice, el Museo Burke, un recurso en línea dedicado a separar la realidad de Quilote de la ficción de Crepúsculo, señala que los hombres lobo de la tribu Quilote están excesivamente sexualizados a lo largo de la saga Crepúsculo, sí, y se les describe como cabezas huecas, agresivas y viriles, una crítica que se repite en muchas representaciones de nativos americanos y pueblos. Uh-huh. O sea, güey, si está culero eso, porque dije, ah, y me puse a pensar y a recordar las películas y lo de los libros, y ese dije, bueno, sí es cierto. O sí, sea, y en Amanecer, mi conocimiento básico de Amanecer, ¿no? Me acuerdo que hablan mucho sobre lo de la imprimación y todo este rollo de la manada y eso, y sí, güey, o sea, no había otra manera en la que los describieran. Uh-huh. Y pues sí estaba cerrado eso.
Y luego sí, o sea, de que perdían el control y de que acá hay que el Jacob de repente gritando y es como, güey, relájate un chingo, pero pues porque es un hombre lobo y no se puede controlar, pero pues qué curioso que los personajes
de
como...
color sean ellos. Ajá.
los más que nada que sean los indígenas que siempre se han visto como salvajes, ajá, o así, como en...
Ajá. Como agresivos, no sé, y luego, güey, qué triste que haya un museo en línea que se dedique a separar la ficción de la tribu y de los, sí, libros, o sea, y otro pedo que tienen, que es lo que tú andabas comentando, es que sí, el grupo Quilote, para empezar, nunca recibió compensación o se le pidió permiso al momento de grabar las películas, o sea, nunca les dijeron, uh-huh, oigan, pues, ¿sabes qué? La autora hizo esto, vamos a grabar películas, ¿nos dan chance? No, nada. Y nunca les dieron su compensación, bien merecida, güey. Y, o sea, con la fama de las películas sí tienes razón. Algunas personas se interesaron en este grupo nativo y fueron a ver Forks, fueron a ver todo lo que ellos tenían, investigaron, lo que sea. Pero conforme las películas perdieron furor, también lo perdieron el grupo nativo. Mm-hmm. Entonces el pedo es que sí, nunca se les compensó. Y dijeras, bueno, pues también las películas ya perdieron fama, ok. Pero las películas aún siguen recibiendo dinero. Y ellos nunca recibieron dinero.
Sí.
Entonces, es un pedo que hasta ahorita sigue pasando, pues.
Uh-huh. Otro detallito para que es relevante de ello. La directora de la primera película, Catherine Hardwicke, ella quería un cast más diverso en cuanto a raza, pues, de los personajes. Pero Meyer no quiso. Dijo, cito, eso dijo Hardwicke. Ella probablemente no veía el mundo de esa manera. Yo estaba como, oh, Dios mío, quiero a los vampiros, los quiero a todos. Alice quería que ella fuera japonesa, tenía todas estas ideas. Y simplemente no podía aceptar que los Cullen fueran más diversos porque realmente los había visto en su mente y sabía a quién representaba cada personaje de una manera, un amigo personal, familiar o así. O sea, diciendo como que, ok, pues o sea, yo los quería ver así, pero pues Meyer, o sea, que fue la que los creó, los mira de diferente manera. Ok, pues se vale. O sea, no pasa nada, ¿no? Y Meyer, pues, o sea, hizo referencia como muchas sus líneas de cómo describen como con piel pálida y brillante, que igual pálida puede, o sea, no necesariamente significa que es piel blanca, pero pues bueno, ¿no? Uh-huh. Hasta que eventualmente, pues, la dejó castear al Eddie Gategui, el que ya mencioné, que es el Lauren, que es el, pues, el único vampiro de color que sale.
Sí, man.
Uh-huh. Pero, o sea, específicamente porque él se describió como piel oliva o algo así. Y ya dijo la Catherine Hardwicke. Luego, o sea, después de que ya castearon a ese vato, estuvo abierta a que los estudiantes del grupo de compañeros de Bella fueron de otras etnias, así conseguimos a Cristian Cerratos y a Justin Sean. Así que pudimos abrirnos un poco, que son pues la muchacha de los lentes que es latina y él pues el chinito, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, menciono esto precisamente por lo que ya habías mencionado tú, que, o sea, las únicas personas, o sea, del protagonista, ¿no? Porque los amigos valen verga. Están de adorno, pues. Sí. O sea, de los únicos como que realmente vemos, o sea, de que son como, son los Colin y los... ¡Ay, los hombres lobo! Ay, uh-huh. No sé pronunciar, una disculpa. Y...
Ojo, perdón.
Ajá. Y curiosamente como, o sea, los vampiros son los sofisticados y civilizados y sus rivales, que son la gente de color, son salvajes, incontrolables, pues que... Te digo, a lo mejor a simple vista tú dices, ah, ni al caso, pero, o sea, cuando ya hay como cierto contexto.
Que te me puse a pensar y, o sea, me acuerdo que en Eclipse, bueno, más que nada en Amanecer, es cuando dice que hay más variedad de pieles en Amanecer, parte 2. Porque pues imitan a más vampiros de todas las partes del mundo, ¿no? Que es el Rami Malek, ganador de...
¡Ay, lo que iba a decir! ¡Que es el Avatar!
Sí, es el Avatar y yo, ah, mira, yo me acuerdo que ese güey lo quería mucho porque me gustaba mucho en Una Noche en el Museo. Y cuando vi que lo castearon, porque yo estaba obsesionada, te digo, con Amanecer, pues vi que lo iban a poner y yo, ¡a la madre, qué emoción! Y ay, no. Ay, güey, me da muchos flashbacks esto. Oye, vamos a hablar de Charlie. He was a good boy.
Güey, es el único policía que merece derechos.
¿Verdad? Ay, es que...
Y la Bella lo trataba de la chingada y por culpa del pendejo aquel, pues, porque, o sea, ay... Que de hecho es otro porque, de mis, o sea, puntos que ahorita voy a llegar.
Hace poco volví a ver las películas. Y me acuerdo que la primera vez que vi las películas cuando era adolescente y meca, yo decía, ay, me vale madres el Charlie, no me importa el Charlie. Pero ahorita ya grande lo veo y digo, güey, el Charlie era un buen papá, él hacía lo que podía.
O sea, él quería estar ahí por su hija.
Ajá, o sea, cuando Bella dice que estaba enferma en Amanecer, él le llamaba 2 veces al día todos los días, güey. O sea, él estaba muy comprometido por ver que ella estaba bien. Ay, no sé, o sea...
Pobrecito.
Él merecía más, güey.
Team Charlie. Que curiosamente es a lo que voy. Que, o sea, Bella estaba lista de que si el vato le decía, oye, pues yo me voy a ir, y ella decía, ah, pues nos vamos, no, voy a ver qué le digo a Charlie, y es como, es tu papá, güey. Que es a lo que voy también, el romance obsesivo y codependiente. Uh-huh. Que, o sea, literal, todo el plot del segundo libro es Bella en un episodio depresivo prolongado debido a su ruptura con Edward. Y cómo ella se metía en situaciones riesgosas que podrían matarla para llamar la atención de este güey. O sea, que te cortó, güey, te cortó. Uh-huh. Y aparte de este libro en particular, desde el primer libro ya estaba dispuesta a dejar toda su vida, su padre, todo por un güey que no tenía mucho conociendo.
Sí.
Y por una vida que literalmente nadie cercano a ella quería que eligiera.
Sí, está bien mala morra.
Ajá. Es como que entiendo que es su decisión y todo, pero o sea, literal, todos los que sabían... O sea, todos los que la querían decían, no, güey, no lo hagas. Uh-huh. Si acaso algunos de los Colin, creo que Alice y todo, decían, pues va a pasar. Pero Alice era más porque, o sea, va a pasar, ¿no? O sea, sí, yo lo vi.
Pues Alice veía el futuro, ¿no?
Yo sé que va a pasar. Pero, o sea, pues, bueno. Y pues, o sea, te digo, el pedo no es tanto que sea, por lo menos en mi caso, ¿no? No es tanto que sea un romance obsesivo y codependiente. El problema es cómo lo...
¿Romantizan?
Que y aparte que no lo abordan como, esto es un uh-huh. problema. Es como que, Simón, ya Edward volvió, ya todo está bien. En vez de decir, ok, volví y ya estás viviendo, ¿por qué está bien? Hay que ver esto, a ver, hay que ver esa codependencia, no está funcionando. Porque también Edward se quiso matar porque pensó que la otra estaba muerta.
Sí, estaban muy enfermos los dos.
O sea, sí, es como, deberían ir a terapia, sí. ¿No? Y ese es el problema, pues que aparte fue premiado esto, lo pintaron como un amor verdadero que terminó en boda y todo eso, y nunca se tocaron estos temas, que una relación no debería ser así. ¿Qué te digo? No tengo ningún problema con romances obsesivos y codependientes. Me encanta cuando se escribe muy bien y todo, pero el problema es cómo los pintan. Por ejemplo, por otros tipos de medios. Por ejemplo, Hedwig and the Angry Inch, que es una de mis películas favoritas, uno de mis musicales favoritos. Hedwig está obsesionada con esta idea del simposium de Platón, de las almas gemelas, de que antes éramos uno y nos partieron en dos y estoy buscando mi otra mitad. Uh-huh. Y, o sea, está traumada con esto y de hecho tiene una escena en la que cree que encontró su otra mitad. Está bien padre en el musical porque te va contando como de que, ay, ya éramos uno, y en la película te lo ponen como que están besando y como que están respirando por la misma boca como en un solo cuerpo. Uh-huh. Y quizás está padre, ¿no? Pero, o sea, se va toda la chingada, ya, o sea, pierde al vato y uy, uy, lloro, la vida vale verga. Pero al final como que vuelven a eso y hacen un reprise de una canción, que, o sea, vuelven a cantar una canción pero diferente. Y ahí le dicen de que, o sea, there's no mystical design, no hay un diseño místico, no hay un amor cósmico preasignado, o sea, no, pues, o sea, no funciona así la vida, tienes que sacarte eso, o sea, no necesitas buscarte otra mitad, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, tocan esos temas. Tocar el tema. Ajá, pero lo vuelven a tocar y es como que no funciona así. Otro que se me ocurre también es uno que leí hace poquito y curiosamente también toca del Symposium.
Dios mío, qué.
Yo te mandé muchos screenshots. Estaba leyendo uno que se llama These Violent Delights de Maika Nemerever, algo así.
Ajá.
Y también era un romance obsesivo y acá de que muy tóxico, pero no lo premian. Y no se enmarca como, oh, sí, así tiene que ser un romance, pues. También incluso en The Secret History, las relaciones obsesivas y así que estaban entre los amigos también no se pintan como algo que deberías como... Que ese es el problema, pues no es como poner unas historias que, o sea, de este tipo de relaciones, es como lo venden como, ay, sí, a lo que aspirar. Aparte de que la historia romantiza comportamientos cuestionables, como Edward metiéndose al cuarto de Bella a verla dormir sin su consentimiento.
Sí, güey, imagínate, se echó un pedo y ahí va a estar viendo, qué pena, güey.
Ay, qué vergüenza. Que bueno, no debería darnos vergüenza porque es normal, aparte tú no estás controlando tu cuerpo y tiene que salir por algún lado.
Sí, pero me refiero a que ni siquiera estaban quedando y el vato bien confianzudo, pues, o sea, ahí sí.
Ah, sí, bueno. De hecho, también otra cosa que a mí me molestaba y ya lo habías mencionado, de hecho, al puro principio, es la idea de la morra pasiva siendo vendida a los adolescentes como... Ay, sí,
oh, ellos, sí.
Ay, ya todas la quieren y todo, pero no tiene personalidad.
De hecho, yo creo que el pedo de Kristen Stewart, yo siento que no pudo haber hecho nada mejor, güey. No tiene personalidad el personaje, güey. O sea, ¿qué sí. quieren que haga?
Y es que, o sea, se supone que el chiste de que fuera así es para que tú te insertes, ¿no? Como que tú te mires como Bella. Pero prefiero sí. no poder insertarme y que sea un personaje interesante. Pero pues eso es yo, la neta. Y aparte como era para muchachas jóvenes, como que no me gustaba. Porque, o sea, ¿cuántas no modelaron su personalidad en base a Bella? Con base en Bella, ¿sabes?
Oh, sí, güey. Oh, sí.
No, y aparte, o sea, sí, es para todos, ¿no? No, o sea, no importa si morra o no. O sea, si una persona, un interés amoroso, digamos... Te mira a los ojos y te dice que te va a hacer daño y que te quiere matar. Tú no le dices, no me harás daño. Yo sé que no me harás daño. ¡No le dices eso! ¡Me sales corriendo! No le dices, you won't hurt me. ¿Tú cómo chingados no sabes que te va a hacer daño? ¿Tú cómo chingados sabes que no te va a hacer daño, güey? El vato es un depredador. Te está diciendo, vete porque te voy a hacer daño. No estoy muy seguro de si me puedo controlar. Y la morra, no me harás daño. Güey, no, corre.
Como la pinche frase que tienen de la oveja se enamoró del león y ah, qué estúpido león.
Ay, sí.
Ay. Está pendeja. Ay, no. Y eso también recordando Amanecer, qué pedo con Jacob imprimiéndose The Renesmee. Ah, güey.
Ah.
De la renacimiento. Yo me acuerdo que cuando leí el libro yo estaba en sexto de primaria y aún así se me hizo que estaba mal, güey. Y no tenía tanta visión de la vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo me explicas eso actualmente? O sea, no.
Sí. Por contexto, en caso de que hayas vivido bajo una roca, no sabes qué pedo. En el último libro / película, resulta que la razón por la que Jacob estaba obsesionado con Bella... Ah, porque manejan eso de la imprentación, ¿le dicen?
Imprimación, algo así.
Ajá, imprinting. Que se supone que es como que los hombres lobo como que imprintan en una persona y ya como que...
Es como
uy, para siempre vamos a estar juntos.
Ajá.
Ajá, ya encontré mi otra mitad, según Platón.
Se imprimen, no sé.
Ajá, pero no es como amor a primera vista, es más como... Ajá, como alma gemela, no sé. Está raro explicar.
Está raro, es más como, no sé, como que marcan una persona y como que sus almas se conectan, no sé, algo así bien cósmico, no sé.
El punto es que resulta que la razón por la que Jacob estaba bien obsesionado con Bella es porque se imprimió de un, Era un ovario, era un óvulo, no me acuerdo. No sé qué chingados, pero se imprimió
del
donde
feto.
iba a estar su futura morra, ¿no? O sea, o sea, el vato ya tenía listo a matar a la bebé porque la Bella se había muerto pariendo, según. Y se imprimió de un bebé recién nacido, güey. Y no fue tratado como algo creepy, fue como, ah, sí, o sea, chistes y todo. O sea, sí, es como que al principio, ay, sí, qué creepy, pero ya al final es como que, ah, Simón, o sea, ya está como que la idea de que Renesmee va a crecer y va a estar con Jacob.
Y ajá, no. Que, o sea, según el Jacob, él dice y hace hincapié en los libros de que yo no lo controlo, o sea, pasó solo. O sea, es como algo animal, algo instintivo, no sé. Pero eso me da miedo, güey, porque, o sea, ¿qué dicen de la pedofilia? Que es algo instintivo y que no sé qué mamada. Ay, no, y.
O sea, te pasa que no controlas cómo te sientes, pero sí controlas lo que haces con él. El güey no es como que se alejó ni nada, fue como que nadie se meta con ella, es mi
Que,
morra.
o sea, según
Y ahí
en lo que
estuvo
yo
como.
recuerdo del libro, que ahora sí, nomás lo leí 2 veces hace miles de años, o sea que, ajá, no me acuerdo bien, pero yo recuerdo que Jacob al inicio decía como que, o sea, sí, yo daría la vida por esa niña, pero si ella nunca me llega a amar, si nunca me corresponde, no hay pedo. Pero yo como que, güey, ¿conocemos tu historia? ¿Qué pasó con la mamá? Pero, o sea, se supone eso, ¿no? Que el güey está dispuesto a dar su vida por ella, ser su mejor amigo, lo que ella necesite. Y que ella sea
Y
feliz.
aparte es grooming eso, no puedes decirlo así nomás, porque, o sea, si creces con esa, o sea, creces con este vato que sabes que te quiere y ahorita estás como que, estás pequeña, estás, ¿cómo se dice?, influenciable y todo, cuando ya tengas como la mayoría de edad, como quien dice o algo, ya tienes la idea de que ah, este güey estuvo conmigo, que estoy que el otro, que no sé qué, y crees que ya está bien, pues, pero, o sea, no estás así, o sea, te fueron como que...
Sí.
¿Cómo te lo explico? Te fueron haciendo, pues, conforme fuiste
Y luego
creciendo
lo peor es que
para ese
recuerdo
vato,
muy
pues, si
bien
no.
que la Alice al final del libro de Amanecer dice que tiene una visión y que en la visión ve a Jacob y a Renesmee juntos y yo de que disgusting.
Bueno. Otra cosa, volviendo a lo de mormón, es la idea mormona del matrimonio. Bueno, no más mormona, es religiosa en general, de hecho. Del matrimonio como algo eterno y que acá, así, ¿no? Que pues en sí a lo mejor no suena como algo malo, ¿no? Pero el problema es como, por ejemplo, Bella y Edward que se casaron a pesar de ser muy jóvenes. ¿Por qué? Porque querían cochar.
Claro.
Porque la Bella quería cochar y el Edward no quería hasta que se casaran.
True.
Y se casaron muy jóvenes. También toda la idea de la imprentación, ¿no? O sea, el güey se enculó de la bebé, por ejemplo, ya no se lo puede quitar, ya es su alma gemela, como quien dice. Y por ejemplo, el líder de la manada, que es Sam, si no me equivoco,
Sí.
cómo le desmadró la cara a su morra, y eso se ve como un upsí.
Es que se descontroló, güey. Porque no
Es que
tienen
se
control.
descontroló porque es un salvaje, ajá. Pero, o sea, ajá, lo ponen así como que okay, te va a pasar, a lo mejor que no lo controló, pero, o sea, lo ponen como que, ay, no sé. No me gusta esa que te estén poniendo eso, como que ya te casaste, ahora estás para siempre, o. Y así, pues, si te tienes que aguantar todo y.
Sí, no, no.
O sea, está bien la idea de que, pues, se supone que estamos juntos para siempre y hay que, como que, enfrentar algunas cosas y todo juntos y superarlas, pero. Le desmadró la cara a la morra.
Sí, o sea, sí, o sea, no puedo añadir nada más, dijiste todo.
No sé, si sí me dejó como, what the fuck. Y pues sí, de hecho esta idea también, o sea, yo sé que es por la, digo, el background de ella, de cómo, o sea, Edward es como que hasta ya que nos casemos, pero, o sea, ¿qué pasó? Se casaron a los, la morra tenía 18 años, el Edward pues tenía sus ciento y cacho, ¿no? No voy a tocar
Ah,
eso,
él ya podía
no voy a
casarse.
tocar eso, la diferencia de edad, pero, o sea, Bella tenía 18 años, ¿no? Literal, se salió de la prepa, no vivió nada en su vida y se casó. Que es algo que he visto que pasa con muchas personas que tienen esa mentalidad de que... Hay muchas personas que traen esa mentalidad de la cultura de la pureza.
Sí.
Como de que, o sea, ya se quieren casar porque quieren coger. Y no... Que también es porque... ¿Cómo estaba? Vera se quería convertir, ¿no? Y Edward no quería hasta que se casaran.
Sí, es que haz de cuenta que en Eclipse pues los volteó y la vieron, ¿no? Y le dijeron como que pues el ultimátum de o te conviertes o te matamos, ¿no? Y
Fue luna
entonces,
nueva, ¿no?
¿mande?
Fue
No,
luna nueva,
fue en
¿no?
Eclipse.
En Eclipse no salen los Vulturi.
Sí, no, true, me equivoqué, fue en Luna
Fue luna
Nueva.
nueva cuando bajaba,
Sí,
cuando se quieren
cuando el
matar el
Edward se
vato,
quiere desbaratar, ¿no? Y entonces, pues el Edward no iba a hacer nada, pasa eclipse, todo el desmadre de la Victoria y que casi mueren y bla, bla, bla. Y entonces él le pide matrimonio a ella, ¿no? Y entonces la vela de que no mames, no me quiero casar, estamos bien morritos. Y el güey de, ¿te quieres convertir en vampiro?
Estoy bien morrita.
Sí, me acuerdo que le dijo eso, que estamos bien morritos, Nell. Y el Edward de, güey, si quieres ser vampiro, nos vamos a casar. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, y lo digo entre comillas, nos vamos a casar y ya que te conviertan, nos vamos a la uni para que pues, porque aplicaron a la universidad, me acuerdo que en Breaking Down sale eso en el libro, que iban a ir a Dartmouth, porque me acuerdo, no sé, pero iban a ir a Dartmouth, y entonces se van a la luna de miel y se supone que la iba a convertir ahí, y luego la Bella le dijo, ¿sabes qué? No, ya me gustó ser humana, espérate tantito, tenemos la eternidad, y él, ah, bueno, cogen, la embaraza, y entonces...
Y valió verga.
Y valió verga, pero iban a ir a la uni, pues...
Típico, cogen, se embaraza y valió verga el futuro. No.
Entonces es lo que pasó.
Ajá, pero pues sí, o sea, entiendo como que a lo mejor son creencias de ella, pero o sea, sí como que no me gusta la idea en general como que le quieren poner.
Sí, pues es que lo impones, quieras o no, en un libro para jóvenes muy impresionables, pues.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar del impacto, ¿no?
Porque mucho.
Ajá, para empezar, pues vamos a empezar por algo que ya mencionamos, el turismo en Forks. Cabe mencionar que las películas no se filmaron en Forks. Se filmaron en varios lugares, en Portland, si no me equivoco, o sea, fueron varios lugares. Uh-huh. Pero, pues, de todos modos, el turismo en Forks ha aumentado un chingo desde las películas. De hecho, la página web de turismo de Forks, o sea, destacan que es el hogar de Crepúsculo.
Sí.
De hecho, en los lugares para ver, y hay varios mapas, el primero que te viene es el mapa de Twilight.
Sí.
Y te vienen de que... Esta es la casa, porque armaron la casa de Bella, la casa de los Cullen y todo eso, y pues la playa La Poche ya estaba ahí, pero pues te dicen, aquí está la playa, aquí está la escuela. De hecho, en la Cámara de Comercio replicaron la camioneta de Bella.
No manches.
Y pues todos los negocios, o sea, los negocios locales de souvenirs y todo, pues venden cosas basadas en Crepúsculo, y ahí está vendedores ambulantes que venden colmillitos.
Sandes, ¿ya viste? Vamos.
Es lo que me dijo mi hermana también cuando estaba haciendo esto, me llevo, porque estaba con el sitio web abierto y casi, ¿me vas a llevar?
Es que yo le vengo echando que ría el de, vamos, vamos, y él con cara de, no, güey. Tiene miedo, dice. Dice que no sabe qué tipo de kinks tengo, que mejor no. Y yo, bueno.
Con los colmillitos.
Pues miren, traten de recordar alguna saga en los principios del 2010. Tienen a una morra enamorándose de un vato mamón y misterioso que resulta ser parte de algún grupo de seres místicos, como por ejemplo, Cazadores de Sombras, Hush Hush, Oscuros. Pues todas esas mamadas se las deben gracias a Twilight, güey. Él los parió, bueno, ella los parió. Y o sea...
Me estaba acordando de la mamada aquella que leí donde la morra se enamora de la muerte, güey. No me puedo acordar cómo chingado se llamaba.
Güey, necesito que te acuerdes del nombre porque siempre te acuerdas de ese libro y te emputas y me da mucha risa.
Es que me acuerdo que era una pendejada. Ay, no. Bueno.
Pero bueno, todas estas historias, algunas llevadas a la pantalla grande, pues planeaban ser la historia que iba a reemplazar a Crepúsculo. De hecho, no sé si se acuerdan, si tienen mucho tiempo leyendo y les tocó su adolescencia de lectores. Güey, ¿se acuerdan del estancamiento culerísimo de libros de vampiros a lo güey? Y luego de repente llegó los Juegos del Hambre y nos salvó, y otra vez se estancaron las distopías y así nos vamos.
Ajá.
Gracias.
Que de hecho, ahorita que dijiste que estabas queriendo ver, o sea, que estaba la sociedad viendo qué reemplazaba Crepúsculo, pero la querían reemplazar con la misma fórmula, pues. Que de hecho la única diferente de las que mencionamos fue por si acaso Cazadores de Sombras, porque no era nomás como, tenía más cosas, ¿no?
Sí.
Pero la que sí logró reemplazar a Crepúsculo, y que curiosamente fue porque también al mismo tiempo que salió Amanecer y se acabó Crepúsculo, salió la película y como que vino justo en el momento, fue la saga, la trilogía más bien, de los Juegos del Hambre, que pues es una trilogía distópica sobre un adolescente viviendo bajo un gobierno opresivo que obliga a sus distritos cada año a mandar adolescentes a lo que es básicamente un matadero. Para entretenimiento de los opresores, ¿no? ¿Qué tienen en común? Nada más que la audiencia. Y que hay un triángulo amoroso. Sí. Pero la neta, en los Juegos del Hambre, el triángulo amoroso está... Como... No es lo importante, pues. Hay muchas cosas...
Nunca lo exploran así bien.
Ajá,
bien.
Es como, porque ni siquiera es algo que le esté pasando tanto por la cabeza a Katniss en el momento, pues ella nomás está como, quiero sobrevivir, quiero salvar a mi familia, no sé, tal vez me guste este vato, pero la neta no tengo tiempo de pensarlo en este momento.
Simón.
Pero pues las revistas juveniles y otros medios, yo me acuerdo de, ¿cuál era? La revista Por Ti, me acuerdo.
Sí.
Que querían aplicar el mismo formato de poner cosas como Team Pita, Team Gale. Que pues yo personalmente siento que minimizaron todo el punto político de la
Que
historia.
me hiciera el punto, güey.
Pero como que quisieron replicar esto y no les funcionó, pero de todos modos, o sea, en cuanto a reemplazar a Crepúsculo, ya ahí estaba.
Yo me acuerdo que los mismos actores en la Jennifer Lawrence y todos ellos, cuando les decían Team Pete o Team Gale, decían Team Haymitch. O sea, ellos le cambiaban la tirada porque también les molestaba eso.
Es que no es lo importante en esa historia, pues sí, como que muchos lo quisieron minimizar por eso. Además de los Juegos
Sí.
del Hambre estaba la infame trilogía de 50 Sombras de Grey, escrita por L. James, la cual se originó de un fanfic de Crepúsculo y se convirtió en un bestseller que puta madre cómo pegó.
La cara los leyó, la cara los leyó.
¡Ay, cállate, no lo expongas! Y los leí por morbo, güey, pero o sea, hasta yo adolescente cuando los leí dije, esto no está bien.
A una amiga se los regalaron en un intercambio de Navidad. Ella no los pidió y se los dieron. Y los empezó a
Ay, a mí
leer
me los
porque.
prestaron, ajá.
No, pues se los empezó a leer porque se los regalaron. Y dijo, pues ya que no. Y me pasó snippets y dije, nunca voy a leer esta madre, güey. Está muy mala.
No, 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 no. Ay, no, como decía, mi diosa interna hizo esto y mi diosa interna hizo esto. Y cállate la verga.
Güey, se me hace súper impactante que una película indie, porque la primera, la de Crepúsculo, fue una peli indie, y gracias a un chingo de
Hasta el filtro
morras,
azul tiene.
Simón, y o sea, y un chingo de morras, y me refiero hablando en general, ¿no? Porque se supone que este era el público al que se le dirigía la película, lograron recaudar un chingo de dinero viendo las pelis o consumiendo las cosas de los libros y películas. O sea, fueron morras, hablando en general, las que levantaron esta chingadera. O sea, teman, güey, tenemos muchos poderes, ¿ok? O sea, imagínate si quisiéramos venganza, las cosas que haríamos, güey. Pero en fin, también siempre, ya sabemos, se han hecho películas basadas en libros. Hay un putero de películas que podemos sacar que se basaron en un libro, ¿no?
Hey.
Pero hay que hablar del impacto de Twilight porque esto le puso reflector en los libros para jóvenes. O sea, sí, ya habían
Sí.
salido Harry Potter, ¿no? Y películas infantiles, pero o sea, gracias a Twilight, ahora tenemos todas las pinches películas de Bajo la misma estrella, la de donde sale la manda, la morra, la Rue, de la morra que está enferma y ajá, la de que, ay, ¿cómo se llaman?
Ay, ¿por qué estás hablando de las películas de esa época oscura
Ajá, o sea, todas las películas de
de las
jóvenes,
enfermos?
gracias a Twilight, gracias a Twilight. Y, o sea, quieran o no, también le tenemos que dar este punto a favor a Twilight, o sea, a la saga. Y es que convirtió a muchas personas en lectores. Les guste o no admitirlo, eso pasó. Su servidora, su servilleta, también se hizo lectora gracias a pinche Amanecer, güey. Y, o sea, váyanse a BookTube. Un chingo de BookTubers dicen que empezaron a leer gracias a Crepúsculo. Y, o sea, no veo qué tenga de malo que empezaste a leer con Crepúsculo. Y no lo digo porque yo leí Amanecer, lo digo porque mucha gente piensa que para empezar a leer tienes que aventarte de que la Ilíada o así. Y si empezaste así, pues mis respetos, ¿no? Pero el punto es leer, güey. O sea, con que un libro te atrape, ya valiste verga y vas a empezar a consumir. Entonces, pues, no hay que ser menos el camino de los lectores, ¿no?
Y como hay como alguien que leyó la Ilíada, no la recomiendo para empezar.
Ajá, sí,
O
no,
sea, como
no, no.
alguien que leyó la Ilíada y que le gusta mucho, no es un...
Mejor empiecen con Crepúsculo, no sé, empiecen con Percy Jackson, ese sí está
Vayan, vayan,
choncho.
ajá, caminen antes de correr.
Sí. Y pues bueno, pasando al renacimiento, que es lo que nos trajo aquí, ¿no? Después de todo este pedote que
La
nos trajimos.
Renaissance.
El renacimiento de Twilight, me gusta verlo como el 1 de febrero. Puro recalentado, así.
Crepúsculo estuvo tratando de renacer poco a poco, ¿no? En 2015, con el décimo aniversario de la publicación del primer libro, vino Life and Death, Twilight Reimagined,
Simón.
que es básicamente lo mismo, pero ahora los hombres son mujeres y las mujeres hombres. O sea, básicamente era el mismo libro, pero diferente.
Sí. Un
Pero,
gender
ajá, un gender bend. Pero lo que quiso hacer, o sea, lo hizo Meyer porque, pues, por las críticas sobre la pasividad de Bella, de cómo era una damisela en apuros y todo, y básicamente lo que quiso es como de que, ah, mira, ahora el personaje masculino es la damisela en apuros, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que ella lo puso como humano en apuros. Sí, o sea, como decir, no, es una damisela en apuros, ¿sabes? Es un humano en apuros, como que Bella es un humano en apuros, no tanto como que su, por su sexo. Pero pues, este libro fue como yo en la uni, no tuvo impacto. Y el Renacimiento empezó a venir lentamente en 2018. Aquí es con el 10º aniversario de las películas, porque hay que considerar que lo que trajo a mucha gente a ver esta historia son las películas, no tanto los libros. Uh-huh. Parte del hecho de que la audiencia creció con Crepúsculo y pues ya creció. Y ahora cuando revisitan esta historia no la toman tan en serio. Ya no es como que, ay, sí, es una historia de amor. Ahora la miran y es como... Más que nada los he visto notar los aspectos cómicos de las películas, más que nada.
Sí.
Que es algo que quiero destacar. La gente, la mayoría, está revisitando las películas, no tanto los libros. Uh-huh. Porque, o sea, yo no sé, pero, por ejemplo, la Sara Zeta lo que dijo fue que en los libros no hay muchos aspectos cómicos que puedas revisitar.
Sí.
Y las películas, güey, this is the skin of a killer, Bella.
¿Cómo te iba a decir eso? Oh,
Dios mío. O sea, el vato todo con la angustia acá. Es la piel de un asesino, Bella. O cuando le dice, hold on tight, spider monkey. ¡Hola, no! La escena de la cocina, güey, cuando están cocinando. O sea, los vampiros cocinando. O sea, los vampiros que no comen cocinando para la morra que va a venir. Y que está haciendo comida italiana. Y de que, ¿es italiana? Y uno, pues se llama Bella. Y la Rosalie rompiendo la ensalada cuando llega y todavía es como pinche melodrama, güey. O sea, da risa, pues. O sea, agarras cura viéndolo.
Simón.
Y la aparte...
Es muy, muy divertido.
Y aparte los memes escribiendo mal el nombre de la Renesme, pues que ponen como resumen, renaissance.
¿O no has visto el meme de Renesme toda bebé, pero que la ponen como con una cara toda rara?
No es un meme. Es que originalmente, según yo, antes había un animatronic como el bebé, y luego, pues, estaba bien pinche raro, y dijeron, no, y lo hicieron con CGI, que igual estaba bien pinche feo ese bebé, pero bueno.
¡A la madre! No sabía eso, estoy...
Según yo, I may be wrong, búscalo en lo que te platico, es lo que sigue. Okay. También la mayoría de los memes que fueron saliendo eran más en plan, reconozco que esta serie tiene sus problemas, pero, o sea, me gusta. De que, o sea, yo sé que esto vale verga, pero... Pero, o sea, déjame, ¿no?
Ajá.
Era más como, por ejemplo, los fans de Glee.
Uh-huh.
Yo, ajá, por ejemplo, todos nosotros, los que éramos fans de Glee, todavía, chinga su madre. Odiamos Glee, pero lo amamos. O sea, lo odiamos.
Sí.
Pero lo amamos. Pero lo odiamos.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Y era más como... Y aparte era más como que los aspectos cringy de esas historias, era más como verlas como aspecto cómico.
Uh-huh.
También los actores fueron lentamente, pues, dejados en paz, ¿no? Kristen Stewart se convirtió en un gay icon.
Yes.
Que me acuerdo mucho del discurso que dio en SNL, ¿no? Cuando estaba diciendo todos los tweets de hate que le tiró Donald Trump cuando salió lo de su escándalo que engañó al Robert Pattinson. Y, o sea, para que... Bueno, en ese entonces no era el presidente, pero, o sea, todo el odio que le tiraba y la morra como que...
Wait, I don't know you.
Ajá. Y, ajá, creo que es bisexual, no lesbiana,
ajá,
pero igual.
Ajá, bisexual.
¿No? Ajá. Y, pues, Robert Pattinson, que si bien, como ya dijimos, ¿no? Sí recibió hate cuando fue anunciado como Batman. Los fans boys castrosos lo fueron dejando en paz cuando lo vieron en películas como El Faro o Tenet. Que algo que he notado es que no todos los fans de Christopher Nolan son machitos castrosos, pero todos los machitos castrosos son fans de Christopher Nolan.
Verga, güey.
Y pues, o sea, con Tenet ya es como que tiene el sello de aprobación, ¿no? Y otra cosa también es que la gente se empezó a dar cuenta de lo pinche raro que es este güey.
Sí.
Como ahorita que está el meme del con el traje de Adidas a todo lo que da, güey. Que lo ponen como... ¿Has visto los aretes que han hecho?
Güey, están bien chilos. Es que la creen y yo estamos en un grupo de memes de
Robert Pattinson.
Con el tracksuit. Oh, el mejor grupo.
Está bien vergas, güey.
Qué buen contenido. Ay. ¿Viste la publicación de hora de masturbarnos y que llegamos tarde?
Es que Robert Pattinson tiene fama de que se masturba en todo. Siempre tiene escenas de masturbación y está la leyenda de que sí lo hace en realidad.
Sí.
Por lo menos en Little Lashes yo digo que sí.
En The Lighthouse está comprobado que sí lo hizo.
No, él dijo que sí.
Sí, el director.
Es que el Little Dashes sí se le puso la cara de que esto no se finge.
Es que el director, yo leí que el director de The Lighthouse dijo que sí.
Bueno. Pero sí, digo, o sea, y aparte están resurgiendo muchas entrevistas de él y todo. Me acuerdo mucho de una que le preguntaron su chick flick favorito y el otro dijo Chicken Run. Que es la de pollitos en fuga, pues, pero en inglés es chicken.
Sí, es cierto.
O no, güey, la historia del circo. ¿Sí sabes cuál, no?
¿Cuál, cuál?
Estaba, el vato estaba en gira de prensa para Agua para Elefantes, que es una película que está en un circo, ¿no?
Para Reese Witherspoon.
Y le preguntaron sobre si tenía alguna experiencia en el circo. Y el vato dijo que la primera vez que fue al circo, el payaso se murió. El payaso ahí. Y ya después salió diciendo, no, era mentira. De que le preguntaron así, ah, mira, y empezó a decir, es que era muy temprano, y me preguntaron eso, y dije, ay, pues, ¿cómo que se le ocurrió? Pues, iba empezando su día, y dijo, chingue su madre, pues, se murió un pinche payaso.
No.
Y luego también, aparte, no me acuerdo para qué pinche película era, pero o sea, estaba en un Reddit contestando varias cosas. Pero, o sea, estaba bien random todo lo que decía, lo que le preguntaban y lo que contestaba. Mi favorito es que le preguntaron si, o sea, le preguntaron, ¿lo doblas o lo scrunch, como lo arrugas? Y respondió, ¿papel de baño? Lo momifico. Mittens son los guantes que son como, no, los que tienen dedo, los guantes que son como para horno.
Ajá.
Mucha risa.
Bien raro, lo quiero mucho.
No, y otra cosa también que he visto es como ahora los ponen con cosas como woke, progresivas, como fotos de Edward cuando le dice a porque Jacob está en una escena de que es que ella no sabe lo que quiere, y Edward de que, pues ya intentaste preguntarle, y que le ponen de que rey del consentimiento y cosas así.
Ah, sí, eso sí las he visto.
Ajá. O los hilos con personajes de Twilight diciendo quiénes serían pro vida y quiénes pro aborto, que siempre a Rosalie le toca, porque a Rosalie en una escena dijo de que dile lo que es un bebé, cuando le están diciendo feto. Y luego dice, sí, ella no. Siempre es la que me toca hacer la prohibida.
Ay, pobrecita, güey, también que me caiga Rosalie.
¿Qué me dice mi hermana?
Amo la escena del vestido de novia.
¿Qué me dice mi hermana? ¡Güey! Sí. ¿Qué me dice mi hermana? Dijo, yo digo que, o sea, que más que ser prohibida era de que la Bella quería ese bebé, pues por eso estaba defendiendo. Pero, ajá. Pero güey, la escena del vestido de novia. Eso es otra cosa, que la mayoría ahorita se está dando cuenta que los personajes interesantes de Twilight no son los protagonistas. Rosalie tiene una... Güey, la escena cuando llega a matar a los vestidos, a matar al vato vestido de novia, güey. O la otra morra que estuvo en un psiquiátrico, ¿no, Alice?
La Alice estuvo en un psiquiátrico, ajá.
Y el Jasper era uno de la confederación, güey, que lo utilizaban como arma porque era el vampiro, güey, o sea... Todos tienen un pinche...
Que podemos hablar que su culito era una vampira mexicana, güey. Mexicana, ¿ok?
Ah, la que lo traía como pendejo, como arma.
Sí, güey. Oye, yo quiero un libro de ella. Ese sí lo leo, güey.
Bueno, todos los demás eran más interesantes, ¿no? Y el Carlyle está sí, bien mola, bello, huevo. Pero bueno.
Bueno, güey, también... A huevo, el renacimiento de Twilight tiene que ver con el hecho de que Netflix está aprovechando para el boom para ponerlo en el catálogo.
Se hizo tendencia en Twitter cuando
sí,
se puso.
Sí, yo ya aproveché, yo ya las vi también, o sea, claro que sí.
Una botella de vino.
Y, o sea, también queramos o no, el recalentado es gracias a la misma autora, porque ya dijiste, sacó el libro de Life and Death y luego aparte sacó el de Midnight Sun. Entonces, pues ella también está echándole, ahora sí que, madera al fuego, ¿no? Uh-huh. Y aparte, también hay que considerar que tenemos, dentro de lo que cabe, más tiempo libre. Por esto lo de la cuarentena y lo del COVID y todo eso, porque no sé si podemos decir COVID en YouTube.
Ya lo dijiste.
Ya sé, pero ajá. Y o sea, quieren o no, tenemos un poquito más de tiempo libre y eso hace que busquemos confort, como tú habías dicho anteriormente. Porque ahorita la situación está a la chingada, no sabemos para dónde vamos, entonces lo que buscamos es algo que nos quite de la mente eso, aunque sea unas horas, ajá, ¿no? Güey, que por cierto, en la de Crepúsculo 1, Kristen Stewart y Robert Pattinson se besan bien raro, güey.
Porque se la quería comer, güey. Se la quería comer.
Pero es que se ve bien...
Yo también es como, me quedé como, raro, what the fuck, pero es porque está tratando de no comérsela.
Sí, pero se ve raro. Pero en fin, también, ¿quieres o no? No, ya lo dije, pues lo del confort, ¿no? Durante la pandemia.
También, aparte de la pandemia, como ya lo habías mencionado, es que en agosto de 2020 Stephenie Meyer por fin publicó Midnight Sun, que es una novela que narra los eventos de Crepúsculo desde el punto de vista de Edward. Esta novela ya había sido empezada hace mucho, uh-huh, y en 2008 le puso pausa, de hecho según era stop, pero fue pausa porque se la publicó, porque Meyer decidió no seguirle porque se filtraron los primeros capítulos a internet.
Sí.
Y después de que publicó Life and Death, como que ya quería seguirle, pero después de que dijo, ah, sí, los voy a seguir, ella dijo, cito, ¿cuál era mi sorpresa? No, ¿cuál crees que fue la noticia principal en Yahoo en la mañana siguiente? Grey. Fue un momento literal de voltear la mesa para mí. Porque se publicó el libro de Grey, que es Fifty Shades of Grey, pero desde el punto de vista de Christian.
Sí, man.
Dijo, ah, su perra madre, me ganaron la tirada. Pero eventualmente pues dijo, fuck it, ¿no? Y anunció que el 2020 iba a salir, y pues en efecto no salió. Y el libro también ayuda a explicar varias cosas, como por ejemplo el por qué la seguía a donde fuera, y por qué estaba siguiendo cuando pasó lo de Port Angel, que casi violan a la morra. Uh-huh. Que a lo que me explicó mi hermana, que lo leyó, lo siento, Cassandra, eres mi fuente aquí. Es que habían otros vampiros en el área que los estaban visitando y todo, y como que les platicó de ella y como que tenía miedo de haberla puesto en peligro, y estaba como que se sentía responsable porque la morra no tendría ninguna conexión con los vampiros si no fuera por él, y por eso estaba checando. Uh-huh. Y también cosas como cuando iba a verla a dormir y todo, que era como, ¿cómo está? Sí, pues para estarla checando, pues que igual no debería, pero ahí estaba, ¿no? Y también de cómo, porque siento que los que lo vemos, sentimos que el vato sintió amor como a primera vista o algo, como que fue muy rápido. Y de hecho, me estaba diciendo mi hermana que en el libro, aparte de que te dicen que fue más poquito a poquito, porque el vato le daba ride, le acompañaba a su casa y cosas así, porque el vato se quería familiarizar con su aroma para no matarla. Porque el vato estaba bien cuidadoso de que no quiero perder el control. ¿Y qué más me dijo? Ah, y casi lentamente se fue enamorando de ella. O sea, más que nada al principio era su intriga porque leía los pensamientos y que miraba que todo el mundo... O sea, como ya mencioné, no, era intriga primero. Y ya después como que, ok, le fue agarrando cariño y ya después dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a matar si te mueres, ¿no? Que igual siento que se quiso barrer en algunas cosas. La autora como que voy a aprovechar toda la crítica que tuve para decir esto. Pero igual no. O sea, ayuda a explicar algunas cosas y también explica que... De hecho, esto me dijo mi hermana cuando estábamos viendo la semana pasada. Uh-huh. Que en la escena del baile, cuando el vato está como que, ah, sí, te voy a convertir y todo. El vato ya estaba pensando ahí en dejarla.
Ah, ok.
Como ya es que no la deja, ahí ya estaba como que la voy a dejar porque ya la puse en un chingo de peligro. Uh-huh. Y tiene varias referencias a Perséfone y Hades, ¿no? Que la portada es una granada, güey.
Dios, no.
La portada es una granada, no. Ay, sé qué más no. Quieres.
Que, o sea, la neta, las portadas de Crepúsculo están chiles. Ey. Pues, están muy bonitas, la neta.
Más que nada, lo que hemos visto aquí es que la gente está volviendo a ver esta historia, pero ahora la está viendo con mente crítica, pues no está como... O sea, la está viendo sabiendo que no es un romance al cual aspirar, sabiendo que es valer un creepy, que Jacob era un pinche...
Dolido.
Dolido, ajá. Y que aparte no, me hace pequeño con la pinche bebé.
¿Quién se enamora de un esperma?
Y, o sea, ya lo está viendo con la gente con mente crítica, pues. Y, pues, es lo importante. Que la mayoría de las problemáticas es eso, pues, que la gente lo mira y que cree que esto es lo que hay, ¿no? Y,
uh-huh. Sí, pues, o sea, nos tocó de morritas y obviamente no tenemos la crítica que hoy en día tenemos. Uh-huh. Pero te voy a decir algo. Me choca que, ya esto ya es personal, ¿no? A mí no me gusta que Stephenie Meyer esté sacando tanto recalentado de que Life and Death y lo de Midnight Sun... Que yo entiendo, uh-huh, que Midnight Sun ya venía en camino, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando se hizo el escándalo de que un compa suyo le robó los capítulos y los liquió. Uh-huh. Y pues sí estuvo cerrado eso. Pero, güey, la neta, no me interesa. A mí no me interesa ver lo del gender bender. No me gusta esas cosas. A mí me interesa más como que continúe la historia. O sea,
sí. Creo que también sacó de una morra que estuvo como bien X en Eclipse. O sea, podría sacar ya si quieres, por ejemplo, de Rosalie, que ya mencionamos, o de Alice, pero...
Que, o sea, la neta, si me dice Stephenie Meyer mañana, voy a sacar una continuación de donde se quedaron al amanecer. Güey, lo leo. Por supuesto que lo leo. Necesito saber que Ren Smith está a salvo, güey. Y que no se va a quedar con Jacob, porque sería muy gracioso que Jacob no se quede con ella, güey. Y aparte por su bienestar, ¿verdad? Pero, o sea, yo sí lo continúo leyendo, pero no me interesa el recalentado. Yo necesito continuación nueva. Sin películas. Pero, ajá. no sé.
Pues sí, creo que ya había dicho que no estaba planeando nada otra vez, pero pues igual, quién sabe, ¿no? Lo mismo dijo con Migna.
Y ya sabes cómo es, dice que no y ya ves, luego dice fuck it y publica dos libros.
Uh-huh. Igual me imagino que ha de haber mejorado mucho en la escritura, así que a ver, porque muchos lo que se quejaban de Twilight es la... no sé si es el mismo término en español, pero lo que es la prosa púrpura. Que es sí. Prosa demasiado como detallada, pero a morir que... O sea, como que miles de párrafos diciendo lo mismo, nomás para decir muchos adjetivos, ¿no? Uh-huh. Como que, su piel que era tal. Ya entendimos, güey, su piel brillaba.
Que a mí se me hace curioso porque Stephenie Meyer, por ejemplo, luego publicó La Huésped y leí muy buenas críticas de La Huésped. O sea, de gente a mi alrededor que lo leyó por curiosidad. Y que me decían, güey, la tuvieron que conocer por ese libro y no por Twilight. O sea, como que sí es buena escritora, pero la cagó en Twilight. Mejoró gracias a Twilight y luego sacó La Huésped, no sé. O sea...
Como escritora no sé, yo vi La Huésped y no me gustó, pero yo vi la película nada más.
Ah, es que me dijeron que el libro está chido, que empieza muy lento, pero luego... Uh-huh. Pero, o sea, es necesario esa lentitud, uh-huh. O sea, que vayas entendiendo las
cosas. Sale la Saoirse, ¿no?
Ajá. Que es sad porque la Saoirse Ronan es una gran actriz, ¿verdad? Pero sí, o sea, la neta, si tú te hiciste lectora gracias a Twilight, no tiene nada de malo, güey. O sea, lo sobrevivimos Twilight. Estamos aquí, hemos mejorado como lectoras, como mujeres, como seres humanos. Que no te digan que tus gustos están mal. Mientras tú no te la creas y quieras ser Bella, o quieras ser Edward, o quieras ser Jacob, no hay pedo, güey. Aspira a ser Rosalind, pero sin lo prohibido.
Si lo provida, por favor.
Güey, a mí...
Ayer mejor aspiremos todos a ser Alice.
Ayer vi un meme donde decían de que la Alice y la Bella eran novias. Y me encantó, güey.
No, güey. Jalo. Güey, los memes que te mandé en la mañana que los vi, dije, ay, no mames, me dio mucha risa uno que decía, imagínate ver la relación de Bella y Edward desde fuera, o sea, en la escuela. Oh. De que estos vatos que no le, o sea, que no les hablan a nadie, nunca los ves comer, son de que... Y aparte de pinche incesto en la familia, ¿no? Uh-huh. Y esta morra que es... De repente, o sea, empieza como que... De repente esta morra que es la nueva empieza a andar con uno de ellos. De repente el vato desaparece y la corta y la morra entra en un estado depresivo. De repente vuelve y andan. De repente te enteras que se casaron y de repente te enteras que volvieron a la luna del medio y que se murió.
Sí, de what the fuck.
Y que decía de que de seguro... imagínate todos los podcasts de True Crime diciendo como... De esos que tú sabes que el vato la mató pero que no tienes pruebas.
Ajá, güey, hubiera estado Shiloh que hubiera sido desde el punto de vista de un estudiante.
Eso sí, jalo a leerlo.
Fíjate que yo también, o sea, sí estaría Shiloh. Ay, no sé, pero la neta estuvo bien divertido ser una Twilighter o Twilight Head, no me acuerdo cómo les decían.
Twilight, no sé.
Algo así, o sea, estuvo divertido, fue una buena aventura, valió la pena. Obviamente aprendí muchos comportamientos tóxicos que ya los desaprendí.
Estaba viendo, de hecho, un react de Trin Lovell, que es una muchacha de como 18 años que hace reacciona de películas, no movie commentary. Y estaba viendo Twilight, y cuando está la escena de que cuando Edward le para el carro y que dice, yo estaba al lado de ti, Bella. Ella de que esta fue mi primera, la morra dijo, esta fue mi primera, ¿cómo se dice? Mi primera experiencia viendo Gaslight. El primer contacto con el gaslight. Que ay, es el gaslight, para los que no saben, es cuando es el tipo de abuso en el que te hacen como que dudar de tu cordura, como de que no, ¿cómo crees? Tú estás loca y que esto y que el otro.
Hay una película...
Y hay que apurarnos porque ya nos pasamos de largo porque había mucho que hablar.
Sí, nomás les comento rápido, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, pero habla de eso, el gaslighting, que es de una pareja que está casada y el esposo le apaga la luz gaslight. A la esposa.
Ajá, se llama Gaslight. Según yo, por esa película salió el tema, se llama Gaslight, ¿no?
Creo que sí, no me acuerdo, la tengo apuntada porque la quiero ver, pero es una película viejita.
Sí, del 44, sí, Gaslight.
Entonces el güey le apaga las luces y la esposa de que, se apagaron las luces, y el güey de, no, te estás quedando ciega. Entonces es toda la trama de la película de él haciéndola creer que se quedó ciega, y está bien cabrón eso.
Pues sí.
Pero en fin, redes sociales, Instagram, podcast-ma, Twitter, podcast-arana. En YouTube, pues si nos están escuchando desde ahí, pueden escuchar también en la descripción el video que Karen comentó al inicio del episodio. Nos pueden seguir, suscribirse, darle like, comentarnos. La neta, vemos todos los comentarios, ¿eh? También nos pueden enviar mensajes por Instagram. Vamos a estar subiendo contenido de Twilight. Vamos a aprovechar. Ah, bueno, que sí.
Espérate, me acabo de acordar de algo. Esto me lo contó casi hace rato y me dio mucha risa. Que hay una escena en la que creo que es cuando van saliendo de biología, cuando ya por fin le habló a Bella y que se dio cuenta de que puta madre, no me puedo controlar. Que sale corriendo de una clase a escuchar música a todo volumen. Violent music, decía, a todo volumen. Y me lo imagino, porque en la época en la que estaba, me lo imagino poniendo pinche Bring Me Back to Life. Bring me to life de Evanescence. Me imagino, imagínate a Edward acá con el volante y... Wake me up.
Güey, pero se me hace tan fuera de carácter, o sea, de personaje, porque el güey escuchaba de Bus y no sé qué mamá de media, güey.
Ah, de hecho, mi hermana también me mandó un screen en el que están en el carro y no sé qué canción pusieron. Creo que era de Linkin Park. No dicen, pero... Creo, bueno, por lo menos en el screen que me mandó ella no decía. Pero, o sea, como que era música como... Pues,
actual, ¿no?
Tipo así, ¿no? Porque la morra dijo como que Debussy y ahora esto. Y el vato le preguntó, ¿cuál es tu canción favorita? No, ¿cuál canción te gusta más? Y ella dijo With You, que creo que es una de Linkin Park. Como que a la mujer era algo así.
Tiene gustos variados el compa, entonces.
Sí.
Hemos
tiene 100 años.
Wow. No, pues sí.
Poniendo My Chemical Romance, güey. En el carro cuando salí corriendo de... No, esa todavía no salía, sería el de Tree...
Güey, escuchando Decode de Paramore.
Todavía no salía porque esa era para... Mi hermana dijo las canciones de Corpse Husband.
La neta, imagínate. Shout
me, güey. Choke me, like you hate me, güey.
Güey, la neta, shout out al soundtrack de las películas. Ah, buenísimo, sí. Soundtrack. Eso sí, mis respetos. Ajá,
porque la morra, es que la morra como es fan de Muse... Es otro meme que te mandé, ¿no? Que decía de que si Bella hubiera tenido melodrama de Lord en Luna Nueva, le hubiera ido mucho mejor.
No le hubiera pasado lo que le pasó, güey.
Bueno, ahora sí ya, porque ahora ya sí. No mames, sí. 2 horas.
Nos dimos mucho hilo, güey.
Ajá.
Pero está bien, nos vemos.
Bye.
Bye.